Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Perfecto, lo decíamos. Paula Omodeo, diputada nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Buen día. Bienvenida a Café Prensa.
¿Cómo están? Buen día.
Bien, bueno, bien para un sábado, digamos. Cuesta levantarse un sábado a la mañana con esta baja temperatura, ¿no? ¿O ya está acostumbrada?
No, tengo una beba de 8 meses. Ah, sí. Ella empieza a las 6:30 y a las 7:30 ya está, y los otros 2 se levantan a las 8, así que... No me dejan dormir mucho los pequeños.
Paula, bueno, me imagino que cambió mucho, por lo menos la rutina y la vida, al ser diputada ahora. Es algo nuevo. Para los que por ahí no tenemos la experiencia y no conocemos el detrás de todo esto, ¿cómo es? ¿Cómo se siente?
Bueno, la verdad que para mí es un honor y es algo que estoy disfrutando, digamos, poder representar a los tucumanos, pero sí, a nivel personal es todo un desafío porque mis hijos son chicos. Entonces, una anécdota, por ejemplo, yo generalmente me voy en el auto, lo dejo el auto en el aeropuerto, estoy 2 días en Buenos Aires, no sé, depende, o 3 o 2, lo que se requiera. Y lo dejo al auto para que nadie me tenga que llevar y traer. Entonces el otro día me llama mi marido, me levanto y veo que me había llevado la mochila del colegio de mi hijo en el auto. Y claro, mi hijo tuvo 2 días sin mochila y esas cosas nos pasan. O me llama y me dice, tiene un cumpleaños. Y bueno, entonces yo desde Buenos Aires tratando de organizar quién lo lleva, quién lo busca, el regalito. Entonces, y la gorda también me requiere un montón. Entonces como que, pero me parece que, hablando por ahí con otras madres, no es algo exclusivo de por ahí de alguien que tiene que viajar, sino que me parece que es como lo que tenemos que vivir todas las madres, que nos tenemos que hacer un moño para trabajar, para estar, para encargarse de la casa, encargarse de los chicos. Y gracias a Dios, tengo un marido que es incondicional. Entonces, y me parece que eso está bueno, ¿no? También empezar a pensar que toda la carga de la casa no es de las madres, sino que, o sea, los padres no es que ayudan, sino que es su obligación. Y bueno, y si el papá viaja, está la mamá, y si la mamá viaja, está el papá. O
sea. Claro.
¿Te resultó mucho más difícil de lo que pensaba, por lo menos de lo que uno como ciudadano ve desde afuera, lo que tiene que ver con ser diputado, digamos, ingresar a la Cámara, tener tu oficina, empezar a trabajar, rodearse de asesores, presentar proyectos, digo, y después lo político, porque sabemos que en la política todo se tiene que estar midiendo, digamos, si acompaño o no acompaño un proyecto, si qué proyecto presento, qué repercusiones puede llegar a tener. Todo eso lo viene manejando, ya se ha logrado acostumbrar.
La verdad que sí, y es fundamental el equipo. Acá yo siento que estoy apoyada incondicionalmente por mi equipo de CREO, por Sebastián Murga, por Sergio Dávalos, el presidente, por Rafael López Guzmán, que ahora nos va a acompañar. Entonces, yo siento que tengo toda esa gente que está incondicional y que, digamos, hay margen para el error, en el sentido de que sé que ellos saben que estamos tratando de dar lo mejor, y si se comete algún error, bueno, está el equipo bancando, y el equipo profesional también que hemos podido armar dentro de la Cámara, donde se ha buscado, digamos, yo dije, bueno, ahora estoy haciendo entrevistas, el chico que estaba para, digamos, que era el comunicador, el politólogo, la verdad es que no se ha podido acostumbrar al ritmo, entonces estamos haciendo entrevistas para buscar a los mejores, ¿no? Ya que tenemos un sueldo a disposición, yo tengo 2, digamos, tengo 3 asesores y voy a mantener esos 3 asesores, aunque podría tener por ahí un poco más, porque siento que es un equipo que funciona y que no tenemos que gastar recursos que no son necesarios. Y rodearte de los mejores, ¿no? Mi jefe de despacho es el mejor promedio de la Universidad de San Andrés, o sea, es un economista al que yo realmente le confío su criterio. Entonces, creo que lo importante es armar equipo con los asesores y también con los diputados. Hay muchos diputados que trabajan muy bien, y lo bueno es que si bien es poco lo que podemos hacer con un congreso que en el que no tenés los números, y yo soy un unibloque dentro de un gran bloque que es Juntos por el Cambio, hay, digamos, se pueden tejer relaciones y lazos con gente que tiene por ahí los mismos valores o que va atrás de la misma idea, y por ahí un cambio, una sugerencia, es tomada en cuenta. Generalmente yo digo lo que pienso, en general no me callo nada, y eso creo que, digamos, que los otros diputados lo valoran, y cuando ven que vos trabajás, que lees los proyectos, que te tomás en serio las cosas, es como que podés generar sinergia, ¿no?, con los otros diputados.
Y ahora, ¿cómo están, a nivel Juntos por el Cambio como oposición? Porque uno ve, bueno, acá en Tucumán, en Frente de Todos, está muy unido, muy fuerte, o da la sensación esa, y a nivel nacional, cada día que pasa se agigantan más las diferencias entre el presidente y la vice. Pero ustedes, ¿cómo están como oposición? Porque, a ver, la última reunión que hicieron en la rural, con un audio filtrado, con algo que pasó ahí con Cano, no sé si en la rural, pero Cano enrostrándole a la rural que había colaborado con el gobierno de Bussi, da la sensación que a la hora de definir para el próximo año candidaturas no va a ser tan fácil. ¿Cómo se encuentran como oposición?
Mira, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer con CREO es lo que hemos hecho desde el primer día, que es concentrarnos en crecer para solucionar los problemas de los tucumanos. Porque seguir con esto de la rosca, realmente nosotros nunca hemos querido entrar en eso, no queremos entrar en eso. La verdad que ha sido una circunstancia, yo te diría que muy poco feliz, sucedió, se filtró una parte, otra parte no. Yo la verdad que no estaba muy al tanto bien cómo terminó esa reunión, pero me parece que...
¿Usted no estuvo en esa reunión?
No. Mm. Me parece que nos tenemos que concentrar en decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a... Si llegamos a ser gobierno, ¿cómo vamos a solucionar los problemas de los tucumanos? Y dedicarnos por crecer, ¿no? Por armar CREO, por nosotros no paramos, lo acompañamos a Sebastián, armamos reuniones, tenemos equipo en Concepción, en los Valles Calchaquíes, en Yerbabuena, en la capital, en algunas comunas, en El Molino, en Alpachiri. Entonces la idea es decir, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es concentrarnos en crecer y que... Mira, el otro día Sebastián dio un ejemplo que realmente me puso la piel de gallina, que contaba que estaban las tropas del ejército argentino, estaban todas en el sur, en la Patagonia, todas dispersas, ¿no? Y pensaban que iban a perder porque no se encontraban, estaban unos por acá, otros por allá, y eran dos por un lado, tres por el otro, 10 más allá, en este vasto territorio, y empezó a sonar el clarín. Y entonces, al sonido del clarín, se dieron cuenta que no estaban solos y se empezaron a unir. Y los que eran dos que sentían que estaban solos, eran 10, de pronto eran 20, 30, y así iban sonando los clarines y se iban juntando. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, que es hacer sonar el clarín y decirle a un montón de gente que no está sola. En muchos pueblos del interior te dicen, bien, el delegado comunal está hace 50 años, somos 20, somos 30 los que estamos en contra, todo... Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decir, no están solos, somos muchos los que decimos que hasta acá llegaron los tramposos.
Uh-huh. Bueno, han pasado muchos temas que, justamente alertaron de una situación en el nivel también productivo, que es lo que ha repercutido y tiene que ver con el faltante de gasoil. ¿No? ¿Qué opinión merece todo esto? Y por otro lado, Paula, preguntarte si compartís quizás las declaraciones que hizo en su momento Domingo Amaya con la necesidad de establecer una ley de emergencia para poder solucionar este problema.
Mira, yo creo que es realmente, yo ya no creo en que sea una como un hecho de fuerza mayor, sino que realmente muestra la impericia y la negligencia del gobierno, porque desde marzo se estaba advirtiendo que iba a faltar el gasoil. Y como siempre el oficialismo esperó a que le estalle el problema en la cara en vez de adelantarse y solucionarlo. Hay una obsesión de parte de este signo político, del kirchnerismo, del peronismo, llamalo, no sé, tienen tantos nombres y se disfrazan de tantas cosas, de querer controlar todo, de que no se le... Y al final termina todo por los aires, todo descontrolado. Nadie va a importar gasoil a 1000 para venderlo a 700. Entonces, es tan caótico el estado de la situación que realmente uno dice, acá no hay una sorpresa, no fue la guerra, no fue la pandemia, es la impericia, realmente la impericia y la negligencia de los que nos gobiernan. Y no podemos estar en esta situación, porque el hecho de que no haya gasoil para Tucumán no es que, bueno, van a ganar un poco menos en la zafra o se van a parar los ingenios. La cantidad de puestos de trabajo y de empresas y de familias que dependen de que la actividad del limón, del transporte, del azúcar funcionen, realmente es un problema, porque las empresas que cierran son familias que entran en la pobreza. La familia que no tiene trabajo este año es una familia que entra en la pobreza y que después es muy difícil salir. Es un chico que tiene que abandonar la escuela para salir a trabajar. Y después esos chicos no vuelven a la escuela. Entonces realmente da muchísima bronca la impericia del gobierno, que lo único que le estaba que juega, como bien decías vos, a la interna, que se pelean, que no se pelean, lo único que les importa es mantener el poder, que Cristina no vaya presa, pero no les importa nada el destino de los argentinos y mucho menos de los tucumanos.
¿Es necesario en ese sentido establecer una ley de emergencia?
Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las leyes de emergencia, porque desde el 90 y pico, con el fallo Peralta a la Corte, cuando vos declarás la emergencia en una materia, de alguna manera le habilitas más facultades al Ejecutivo. La emergencia lo que hace es habilitarlo al Ejecutivo a que saque DNU, por ejemplo. Y la verdad es que con las cosas que está haciendo el Ejecutivo, a mí darle algún tipo de facultades extraordinarias a este presidente me da miedo, porque ya las ordinarias las usa mal.
¿Salida? ¿Hay alguna salida a este conflicto? ¿Qué es en lo que charlas con la gente del sector agropecuario, justamente con la cual están vinculados?
Mira, tenemos que siempre como hacer una diferenciación. Tenemos la salida para la coyuntura, que nunca es una buena salida, porque son salidas como de emergencia o de que vamos a apagar el incendio. Uh-huh. La salida a largo plazo es aumentar el uso del bioetanol que tenemos para producir más bioetanol y biodiesel, ¿no? Los biocombustibles, tenemos la posibilidad de Vaca Muerta. Lo que necesitamos es que los que importen gasoil lo puedan vender a un precio que les resulte competitivo, porque no es el gasoil es un commodity, está allá afuera, no es que en el mundo no hay más gasoil. Uh-huh. Así, y después llamar las cosas por su nombre, realmente escuchar a la vocera presidencial diciendo que es un problema de que este año hay más producción, decir, esta gente está viviendo en Narnia, porque no saben que es la época de la zafra y de la cosecha de limón.
¿Cómo se vive en la Cámara de Diputados, Diego, este enfrentamiento de frente de todos? ¿Se nota mucho? ¿Vos que estás ahí como oposición, como testigo por ahí, como mirándolo desde afuera?
Se notaba mucho al principio, porque uh-huh. Estaba todo muy parado, no se podían poner de acuerdo ni siquiera en las comisiones, no se pueden poner de acuerdo en esas cosas. Se ve un Máximo Kirchner totalmente desdibujado, no va a la sesión, está ahí en su oficina con un par de amigos, baja y vota y se va, o uh-huh. sea, en eso, en lo simbólico lo ves. Y no digamos, están sacando malas leyes, pero por suerte es que están peleados, son pocas, porque no se pueden poner de acuerdo.
Bien, bueno, hablábamos un poco de los proyectos, Paula, cómo se está trabajando en este sentido desde tu espacio, algunos proyectos también para destacar.
Mira, nosotros presentamos dos proyectos y adherimos creo que son 16 proyectos en total. Lo que nosotros queremos que se transparente es que es necesario, uno, dejar de agrandar al Estado. Entonces el primer proyecto va en ese sentido, ser responsables en la contratación uh-huh. de empleados públicos. Y el segundo, en que cada diputado que presente un proyecto de ley tenga que decir cuánto nos va a costar a los argentinos, cuánto nos sale. Declárese, no sé, del festival de no sé cuánto, bueno, eso nos sale algo, hay que poner plata por esa declaración o no. Créase el programa para la vacunación de mascotas, bueno, ¿cuánto sale ese programa? ¿Los queremos pagar con nuestros impuestos o no lo queremos pagar? Esas discusiones. Y después sí, cualquiera que implique adherió bastante, es que simplifiquen los procesos judiciales de desalojo y demás, la baja de impuestos, lo que se puede hacer para bajar los impuestos y generar una Argentina mucho más competitiva para que los privados se puedan desarrollar, ¿no?
Seguro. Muy bien.